Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasan exactamente 10 minutos de las 10 de la mañana. Feliz lunes 20 de diciembre. Y como cada día, cada lunes, en este caso el último de esta temporada, de este año, antes de las Navidades, antes que vayamos ya hacia el Parlamento de Canarias, como es habitual cada año, para poderles ofrecer desde allí, bueno, pues la defensa de cada una de las posturas de los diferentes partidos políticos en lo que va a ser el debate y votación del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias. Como digo, último programa análisis en Radio Sintonía, una vez más, y como siempre, acompañado de Tero Brito, presidente de la Asociación de la Prensa de Lanzarote y Fuerteventura. Don Tero, buenos días.
Buenos días.
No le voy a preguntar por lluvia porque hemos tenido calima, no creo que... No,
aquí a la izquierda.
Sí.
Que te informe algo.
Sí.
Compañero José Chu,
no usted no sabe algo. No lo has visto tú, la...
Nada. Yo digo que cuando... Lo que digo siempre, cuando yo la vea corriendo por el barranquillo, digo que va a llover.
Ajá, está bien.
Y no tiene pinta esto.
Cada día sube más el listón.
Pero qué...
Cuando la veas correr ya por el barranquillo.
No tenemos...
Me imagino que la lluvia, ¿no?
Aunque están hablando que sí, esta semana que viene, que va a llover, y ya me dijo José Yu que de lluvia que nos olvidemos. Algún chipichipi puede caer, pero nada. Ajá, más. Nada bien. Más.
Muy bien, pues, José Yu, buenos días.
Buenos días.
Es el director de Noticias Fuerteventura, el digital, y bueno, ¿qué tal?
Bien.
José Yu Arma.
Bueno, un poco movido el fin de semana, pues siempre decimos que son tranquilos los fines de semana.
Había mar a mar.
Esto fue un poco más movido, hubo reboso. Un poco de reboso. Pero por lo pronto bien, como dice Tero, año pluviométrico, o lustro pluviométrico cero, ¿no? Tero, porque me enseñabas una foto de hace 6 años rodeado de margarita, y ya no hay margarita desde hace 6 años, y efectivamente la cosa está fatal. Yo a mí me gustaría hacer hoy un llamamiento a la solidaridad de los canarios, porque han muerto 17 personas en una patera otra vez al suroeste de Tenerife, y en fin, este drama no cesa, y esperemos que bueno, que se pueda de alguna forma arreglar las muertes, sobre todo, y luego que las conciencias de algunos, sobre todo los voy a decirlo claro, los bocazas de barra de redes sociales, se dejen de hablar de invasiones y apelar un poco más a la razón y a la humanidad de los canarios en general y de los que viven aquí y se quieren considerar canarios.
Muy bien, pues hoy nos acompaña este último análisis del año. Nos acompaña Lola García Martínez, ella es vicepresidenta primera del Cabildo Insular de Fuerteventura, es consejera de Presidencia, Planificación, Hacienda, Promoción Económica, Empleo y Sostenibilidad Ambiental. Doña Lola García, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estamos?
Santiago, a ti y a todos los que nos acompañan y a los que nos escuchan.
Ajá.
Pues bien, escuchando a Tero que dice que no había lluvia, esta mañana cuando veníamos a las 7 de la mañana, lo que sí había era bastante niebla, que yo no la veía por la zona de Tequital, sí, la zona esa de la recta de después de pasar Tequital, había bastante niebla por esa zona, me extrañaba. Porque nunca la había visto así, sí la había visto por la zona de Ampuyenta y por aquí, pero por esa zona no. Y después apuntarme a lo que estaba diciendo José Chu. Oye, ser conscientes de las personas que se suben a una patera buscan una mejor calidad de vida, no utilizan Canarias como paso, y los políticos tenemos que tener ahí en la agenda política, yo siempre lo digo, en lo más alto de la agenda política tenemos que tener temas migratorios, porque están muriendo hombres, mujeres y niños buscando una mejor calidad de vida. Y no podemos seguir mirando para otro lado, lo llevo diciendo mucho tiempo. Aquí tenemos que estar todos unidos para intentar buscar una solución.
Muy bien, pues a eso nos unimos todos, sin duda. Bueno, pues comentaba yo antes que salimos hoy el equipo de Radio Sintonía para el Parlamento, y bueno, Lola ya me imagino que recuerda, además son unas jornadas, mañana y pasado principalmente, son unas hoy el día de llegada y montaje y demás, pero mañana y pasado son 2 días de auténtico frenesí en el Parlamento, ¿no? Ver cómo se presentan miles de enmiendas, cómo se cargan 700 de un plumazo, así nada más arrancar, y bueno, pues, cómo al final la mayoría se come a la minoría en el Parlamento. Gobierna ahora el pacto de las flores, pero gobierne quien gobierne.
Fíjate, pero había una diferencia. Nosotros no permitíamos que Fuerteventura viniera con menos de lo que se había presupuestado inicialmente. Y eso, desgraciadamente, va a ocurrir así. Tenían un presupuesto de 87 millones, me parece, para la isla de Fuerteventura, y en la ponencia, primero hay una ponencia, se han reunido, han decidido aceptar enmiendas y dar de bajas a partidas, todo ese trabajo que se hace previo, bajamos a 84 millones. Fuerteventura es la única isla, mañana lo podrás comprobar tú, la única isla que de ese presupuesto inicial va a bajar. Aquí, como dices tú, es verdad que son unas jornadas intensas, son estos días donde tienes que aceptar, donde corríamos. Un recuerdo especial para mi compañera Elena Luis y Migdalia Machín, también, que nos sentábamos ahí y mirábamos las enmiendas y estábamos pues preocupadas por el presupuesto, porque sabemos que es el documento más importante y que fija un proyecto de trabajo, un plan de trabajo para el siguiente año.
Bien, en este caso, yo no sé qué es peor, si el presupuesto que nos asignen o lo que terminen al final gastándose, pero usted levantaba la voz desde el Cabildo Insular de Fuerteventura estas dos últimas semanas diciendo que el gobierno tenía responsabilidad en el abandono de la isla de Fuerteventura, o sea, o hacia la isla de Fuerteventura, ¿no?
Bueno, es que es así, lo vemos ahora en el presupuesto, vemos que tenían infraestructuras que ya estaban prácticamente licitadas en temas de educación. Y vuelvo a decir, lamentablemente no se ha sentado ni un bloque en unas infraestructuras tan necesarias como el tema de educación. Y vemos que se quedan atrás y siguen sin presentarse. Pero en sanidad. Y después lo último que salió es que nos echaban a culpa a nosotros del retraso del eje norte y sur. Es decir, al Cabildo de Fuerteventura también con unas movidas ahí y nada que ver. Vamos a ver, es que cuando uno hace las cosas, pues lo tendría que asumir. Una información, o pendientes de un informe de medio ambiente, lo digo porque es la parte que me tocaba a mí, un informe de medio ambiente que da la casualidad que entró en el Cabildo de Fuerteventura el 19 de noviembre y tenemos 30 días hábiles hasta el 7 de enero para contestar. Algo que lo que me sorprende es que en el 2020, en mayo del 2020, ya nos decían aquí, el anterior presidente del Cabildo, que había desbloqueado esa carretera aeropuerto Pozo Negro. Y ahora, 2 años después, nos van a culpar a nosotros de los informes que necesitan, porque se tiran la pelota unos a otros. No, miren, siéntense a trabajar y resuelvan los problemas de la isla de Fuerteventura que tan necesarios son. El búnker de radioterapia, me acuerdo que lo peleamos, me acuerdo precisamente de una enmienda que presentábamos nosotros, la tuvimos que presentar, ir por el capítulo 19, es decir, de todas las consejerías, porque el propio consejero, el señor de Sanidad, decía que esa no la iba a aceptar y comparaba el búnker de radioterapia con el aeropuerto de Castellón. Es decir, esas son las cosas que nosotros teníamos que vivir en ese momento y que exigíamos, y estando gobernando. Es decir, y tuvimos que poner el dinero en la sección 19 porque no entró en la de servicio, en la de sanidad. Esa es la realidad que vivíamos. Y ahora, viendo y comparando, pues es triste. Vuelvo, insisto, que una isla que necesita tanto en esas áreas, pues bajemos las partidas. Pero bueno.
Muy bien, en cuanto al presupuesto de Canarias y esa afirmación que hacía Lola García en estos días, a los medios, ¿algún comentario por parte de Tero o José?
Yo vengo diciendo hace tiempo aquí en esta mesa que en determinadas cuestiones de inversiones en Fuerteventura, el gobierno de Canarias se lo tiene que hacer mirar. He hablado del puerto de Corralejo, he hablado del tema de sanidad, he hablado del tema de educación. Es que no sé, no hay manera de que... Y unos por otros, hoy está Lola, que es la vicepresidenta, antes estaba en el gobierno, después estuvo en la oposición, ahora está en el gobierno, y yo siempre, como le decía el otro día al ex vicepresidente, es que unos por otros la casa sin barrer. Tú culpas a los que estaban antes, los que están ahora te culpan a ti, pero yo es que esto no lo entiendo y no sale una obra adelante. Y ahora me añaden, por si faltaba poco, ahora me añaden el eje norte y sur también. Yo es que no entiendo lo que está pasando con Fuerteventura. Y todos tienen explicaciones y todos tratan de convencerte. No sé, a mí lo único que me convence es que yo no veo nada, que no hay realidades, que no se hace nada y que cada vez estamos más atrasados.
Yo a eso te respondo cuando tuvimos que alzar la voz contra el consejero que tenía Coalición Canaria, o que era independiente, pero que estaba en el gobierno anterior con el tema de industria, de las renovables y demás. Ahí estaba la consejera. Teníamos claro que por encima de temas políticos, de partido político, teníamos la defensa de Fuerteventura. Tuvimos la defensa de Fuerteventura para el búnker de radioterapia, y ahí lo tenemos, parado, pero lo tenemos ahí. Y la prueba también la tenemos, Tero, en todo el trabajo que hizo la consejera de Educación los 4 años que estuvo. Y las infraestructuras están ahí. El colegio de Morrojable, tan necesario. Yo recuerdo de ir a una visita y el equipo de orientación estaba en un baño adaptado. Y era lo que le decía. Está terminado. Pero desde la época de Soledad Monzón, y mira lo que tardaron en ponerlo en marcha. Pero es que están unas aulas del Cotillo que estaban también aprobadas y no se ha puesto nada. Estaba el colegio del Castillo ya prácticamente para adjudicar, que fue lo último que hizo la consejera Soledad Monzón, y nada. El colegio de Villaverde es de la consejera Soledad Monzón, de la etapa de la consejera de Soledad Monzón. ¿Qué estamos hablando? Esa es la realidad. Y en sanidad, otro tanto de lo mismo, y exigir. Nosotros venir con el presupuesto, que el gobierno de Canarias te ponga un presupuesto de 87 millones, y en las ponencias, las reuniones que se hacen, las comisiones, en las ponencias de presupuesto, ya te baje a 84 millones. Es decir, eso es lo que no se puede permitir, una isla tan necesitada. Eso es lo que no podemos permitir. Y después, insisto, los registros de entrada, la documentación está ahí y yo la he presentado y sacamos un comunicado. Porque mira que llevamos con el eje norte y sur. Y asumimos las responsabilidades que tenemos que asumir porque hemos estado en el gobierno. No ha estado solo Coalición Canaria, eso sí es verdad. Hemos estado a veces gobernando con el Partido Popular y a veces con el Partido Socialista. Me gustaría que todo el mundo asumiera la misma responsabilidad, porque si acaso yo no tengo mucha mochila que cargar, pero sí es verdad que represento a un partido y voy a asumir todas las responsabilidades que tenga que asumir. Pero ahora estoy en el lugar que estoy y voy a estar defendiendo a la isla de Fuerteventura como la hice en el Parlamento durante los 4 años y hablando clarito y diciendo las cosas y poniendo las cosas sobre la mesa. Y ahí hay que pelear todos por eso y no permitir que se baje esa cantidad de millones para la isla de Fuerteventura.
Muy bien, José Yuarma.
Sí, en este sentido y en la misma línea. El otro día le hacíamos la misma pregunta también al actual viceconsejero de
Economía del Gobierno de Canarias. Nacionalización.
Señora Costa estuvo la semana pasada sobre en qué punto, yo le comentaba si la lógica parlamentaria a veces hace que este tipo de circunstancias se den, y le preguntaba directamente, ¿no?, si La Gomera tiene alguna cuestión específica para que los proyectos vayan todos a La Gomera. Me decía que sana envidia tenía él de Casimiro Curbelo y de su grupo en La Gomera, porque efectivamente los proyectos salían adelante. Yo entiendo que estos son salidas de políticos y usted tendrá la suya y es la suya, ¿no? Pero sí es verdad que da la sensación de que falta planificación desde el punto de vista del territorio en Fuerteventura para poder hacer proyectos vinculados a infraestructuras básicas. Entiendo que no son sanidad ni educación, pero sí otras infraestructuras. Y eso sí es lo que comentaba Tero hace un momento, ¿no? Todos peleando y la casa sin barrer, no tenemos PIOF. Bueno, hay PIOF, pero demasiado anquilosado. Es verdad que los planes generales de los ayuntamientos también están todos parados. Y esto sí es responsabilidad, no digo suya, obvio, porque efectivamente usted tiene otra mochila, pero sí de mucha gente en esta isla. Y esto es lo que de alguna forma también hay que echarle en cara o pedir responsabilidades públicas, porque esto hay que solucionarlo. ¿Cómo está el PIOF? ¿Cómo están los planes? ¿Cómo está este tipo de circunstancias para que se puedan hacer inversiones reales en Fuerteventura? Porque viendo el sociobarómetro aquí,
lo vemos.
Pero en la parte lo que preocupa es el paro, ¿no? Lo que preocupa es la crisis económica, lo que preocupa es esta fase de hacer infraestructura.
Bien, planificación es un área directamente de bajo la responsabilidad de Lola García. Habla de falta de planificación. José Yuarma, ¿qué tiene que comentarnos?
Bueno, la planificación que nos corresponde a nosotros, no de ordenación del territorio, que es otra planificación que está hablando José Chuarma.
Sí, que esa está, la tiene el presidente.
Vale, la planificación que hablaba José Chuarma, pues oye, es que prácticamente en el 2015, que era el PIOF que teníamos consenso, el Coalición Canaria y el Partido Socialista, hubo 4 años la legislatura pasada que no se avanzó nada en el PIOF. Y estamos otra vez con lo mismo, ahí estamos presionando, porque tenemos un problema. Si no tenemos esa planificación de todos los documentos, los instrumentos, pues es lo que no le damos garantía a los que vienen a invertir aquí. Y eso pasa tanto en el Cabildo, y ahí le doy la razón, tenemos responsabilidad de intentar sacar ese PIOF. Yo recuerdo a alguien que decía una paradita, y mira la paradita hasta dónde llegamos. Y ahora seguimos intentando sacar a licitación pues la finalización de ese PIOS desde ordenación del territorio. Pero es que tenemos el mismo problema en todos los ayuntamientos y teníamos la ley del suelo. Recuerdo que nos trataban una intervención, hablando del Parlamento, de Naira Alemán, cuando decíamos las normas de planeamiento, dejarlas 2 años. Ahora las quieren dejar de forma indefinida, las normas, y no elaborar planes generales. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Eso tenemos que sentarnos, y eso es responsabilidad, es verdad, y la tenemos que asumir. Si no tenemos PIOF, no garantizamos la inversión en la isla. Tendríamos problemas siempre para las residencias, para los centros de salud, para los centros de educación y para cualquier empresario que quiera venir a invertir a la isla. Eso es una urgencia. Eso que llevamos nosotros batallando, ya te digo, también. 8 meses que estamos aquí y que es prioritario sacarlo. Y
para muchos ciudadanos, Lola, no te olvides que se quieren hacer su casa.
Y para muchos ciudadanos.
Están 2 años esperando por una licencia de construcción. Como mínimo.
Eso es en los ayuntamientos. Por eso sí, también sí. Hemos puesto el refuerzo a las oficinas técnicas. Eso es lo primero que tendríamos que solucionar y dejarnos de tirarnos la piedra unos a otros. Es que ese es uno de los principales problemas que tenemos en la isla de Fuerteventura. Yo no voy a mirar para otro lado. Hay que resolverlo.
Bien,
hay que resolverlo.
Pero lo cierto es que uno u otro va cambiando de gobierno, pero el plan insular no sale adelante.
Ahora
no gastamos mucho dinero en el plan insular en la isla de Fuerteventura. Muchísimo dinero, una salvajada de dinero, y sin embargo una y otra vez que nos gastamos dinero queda en cajones y no termina de salir. Llevamos 2 años, ustedes llevan 7 meses en la responsabilidad, pero bueno, no hay ninguna información, solamente sabemos algo cuando preguntamos, pero no hay nada que haga pensar que se está trabajando en el plan insular.
Santiago, se está trabajando en el plan insular, pero es más, yo te aclaro, no llevamos 2 años. No, es que estábamos desde el 2015 prácticamente que se llevó a la aprobación definitiva, que después mandaron alegaciones para subsanar y demás, y no se subsanaron. Se hizo una paradita para corregir cosas, y si es una modificación sustancial, ahora, esta mañana mismo lo estaba hablando yo con el secretario, si hay modificación sustancial, pues a lo mejor tendremos que ir a partir de cero, por todo el tiempo que se ha parado. Son 7 años, casi 8 años ya, de ese PIOF que te podíamos haber tenido prácticamente aprobado si hubiéramos subsanado todas esas páginas que venían. Me da igual si eran 20, si eran 40 o si eran 200, pero subsanar un trabajo que se hizo coordinado, porque pongo en valor, y lo teníamos que haber aprobado, desde luego que sí, que tiene toda la razón, Santiago.
Bien, pues, oígame, cambiando de tercio, el Cabildo de Fuerteventura aprobaba, y además en esta ocasión con tiempo suficiente, el presupuesto, fue el pasado día 16 de diciembre, aprobó el presupuesto general de la isla de Fuerteventura para el próximo año 2022, por un importe de 135.800.000 euros, o sea, crece se incrementa en 1,3 millones el presupuesto del próximo año. Si tuviera que reseñar los apartados que más destacan, sé que la parte principal del presupuesto se la lleva capítulo 1 de personal y se la lleva también los gastos generales, pero si tuviera que reseñar qué van a significar estos presupuestos para la isla de Fuerteventura, ¿qué sería?
Vamos a ver, yo creo que se hace una apuesta bastante importante, creo no, los datos están ahí, se hace una apuesta bastante importante por la atención a las personas, es decir, se ponen gastos corrientes de políticas sociales más de 10 millones, eso es para atender pues los centros de menores, los centros de atención a la mujer, las residencias para personas con discapacidad y las residencias de mayores. Pasaríamos durante este año de estar en la residencia de Casillas del Ángel a la residencia de Puerto Rosario, la nueva residencia, con lo que ello implica. Vamos a crecer en plaza y vamos a crecer en atención. Para mí eso es fundamental, esa parte de la atención a las personas. Otro tema importantísimo es todo lo que hace referencia al tema del agua. Tenemos partidas por 7 millones de euros para las inversiones en agua, que es un problema y una demanda que lleva la ciudadanía pues mucho tiempo teniéndolo aquí. El tema de empleo también, planes de empleo, formación, empleo, no solo el empleo que se genere con los diferentes planes de empleo que estamos llevando a cabo, sino también con el empleo que genera el propio Cabildo y que debería de generar el propio Gobierno de Canarias con esas infraestructuras públicas que se tienen que construir, porque no es solo el empleo que se genera al construir, sino después que esos servicios pues demandarán personal que también hay que cubrir. Hombre, las becas, pues las becas suben casi medio millón de euros más, no solo para el alumnado que está aquí, sabemos que incluso tuvieron que dejar de estudiar por la situación en la que nos encontrábamos, pues subimos. Y me gustaría recordar, hoy se estaba presentando las becas, para solicitar las becas de estudio empieza mañana el periodo del 21 de diciembre al 20 de enero, que también es importante que todo el alumnado lo recuerde y no se olvide de presentar esas becas. Y después también en las subvenciones de deporte, pues tenemos más de 40.000 euros. En temas de industria, pues se sigue apostando por el autoconsumo en las energías renovables, proyectos de autoconsumo en las cofradías, incluso en las propias instalaciones del Cabildo. Ayuda a la economía, trabajamos con el fomento a la contratación, vuelven a salir las partidas. Como estamos terminando con el tema de ayudas, autónomos y pymes, y como han cerrado empresas, lo que vamos a intentar sacar es una línea de ayudas de nuevas iniciativas que han abierto, de las nuevas empresas que se han abierto, poder ayudarle. Una feria del saldo del nuevo consejero de comercio, hacer una feria del saldo para todos esos comercios que quieran sacar pues con más de 50.000 euros y se pondría. Seguimos apostando por la Feria Insular de Artesanía, el convenio de dinamización comercial con todos los ayuntamientos, los bonos turísticos también, que se saca desde la consejería, es decir, ahí en esa parte pues vemos que tenemos una diversificación para todo el tema, y después los 17 millones en infraestructuras, en la parte de infraestructuras del Cabildo de Fuerteventura, con más de 17 millones en los picos. La coordinación con los ayuntamientos es fundamental y por eso aparecen esas infraestructuras con los picos. No solo ahí, sino seguimos manteniendo, como te decía antes, las ayudas a las oficinas técnicas de los diferentes ayuntamientos. Convenios con los ayuntamientos como calidad de vida y dependencia en más de 1 millón de euros. 1,5 millones. Y también hemos subido las partidas a todo lo que son las asociaciones y colectivos del tercer sector, qué tan buen trabajo están haciendo en la isla de Fuerteventura, con más de 1,5 millones a esas asociaciones. Por poner ejemplo, pues no me gustaría dejar a nadie atrás, pero pues AFRA, AMADI, ASOMASAMEN, ADIVIA, con todos ellos pues tenemos esos convenios que también trabajamos y que se están poniendo sobre la mesa.
Bien, en materia de presupuesto del Cabildo,
consejera, vamos a ver. Yo tengo referencias de que, por ejemplo, la inversión en el sector primario cae del orden de unos 4 millones. No sé si tiene algo de eso que ver con que aumente, por otro lado, la inversión que van a llevar a cabo en el tema de infraestructura hidráulica. No sé si usted me lo explicará, ¿no? Y Hombre, me gustaría saber un poco si cuáles son las inversiones, con nombre concreto. Capítulo de inversiones, ¿cuáles son las inversiones más importantes que, si tienen nombre y apellidos ya, que no lo sé si tienen nombre y apellidos ya, ¿no? Pues a lo mejor fija un capítulo de inversiones pendiente de redactar proyectos o de... Pero, por ejemplo, inversiones, por ejemplo, carreteras. Hay carreteras en Fuerteventura que son un auténtico desastre ya, ¿eh? Pero auténtico desastre. Y un, aparte de ser un auténtico desastre, son un peligro para la vida de las personas que están continuamente, sobre todo para los que más están en la carretera, trabajando diariamente, ¿no?
La consejera sí, salvo que venga por el interior, tiene un ejemplo práctico todos los días, ¿no? Que es el la carretera Pozo Negro, para que va más allá de un Paritacar, ¿no?
Sí, sí.
Aquello
sí.
Es realmente, y sobre todo en la curva, ahí te la juega cada momento, ¿no? Pero bueno, no sé, me imagino que cuando estamos hablando de presupuesto, estamos hablando de partidas nominadas, ¿no?
Sí,
porque
sí.
Bueno, siempre se han criticado las partidas nominadas, no cabe. En una isla con tanto déficit, no cabe para nada nominar partidas a ver qué es lo que vas a proyectar, ¿no? O sea, vamos, por lo menos, no creo que quepa, ¿no?
Bueno, en carreteras, como bien dices, también es un problema, que no lo dije, también es un problema bastante serio que te dicen todos toda la ciudadanía, desde luego, y lo compruebo cuando voy para arriba y cuando me recorro toda la isla, pues no solo es al venir para arriba, sino cuando vamos a Corralejo, cuando vamos a las zonas del sur. Están nominadas, recuerdo perfectamente que no de ahora. Hay ahí un tema que son 17 lotes ya y que está a punto de sacar a licitación. Ya tenía que haber estado en la licitación. Y ya te digo que son importantes. Están carreteras de red propia, como tienen 3 millones, casi 3 millones y medio. Está la de Sicasumber, Las Hermosas, la del tramo de Las Ares. La red regional también tiene más de 2 millones de euros, la autovía de Morro, la travesía del Castillo. En la red de transferencias, por decirte, porque no traje todo el listado, esto es lo que tenía, pues en la red de transferidas también tenemos una importante, que es la de la Cuesta Pedrales hasta Tiscamenita, porque la que tú me estás nombrando, lo que estábamos diciendo, de toda la zona esa de Pozo Negro, a la salida aquí de Puerto del Rosario, pues están en esos famosos 17 lotes que sé que estás informado, que lleva ahí esperando por ello. Y después, tenemos lo de, como te decía, lo de las infraestructuras hidráulicas, que ha venido el consejero David y ha dado, bueno, de todas las que se van a hacer, que son también necesarias.
El consejero David, que es precisamente el consejero del sector primario.
Vale, el sector primario. No, lo que hace es que faltan partidas, porque les recuerdo que si es verdad que el presupuesto es de 135.800.000 euros, y la rapidez para intentar cerrar o sacar antes posible este presupuesto es para poder incorporar los remanentes líquidos de tesorería, porque tenemos rotas las reglas fiscales. Entonces, a partir de ahí, tú puedes incorporar, y faltaría en el presupuesto de agricultura del sector primario, si tiene recogida todo lo demás, incluso el apoyo al agua agrícola, ese dinero que se ha puesto, lo incorporarías con el remanente líquido de tesorería. Ahí estaban los vallados de todas las zonas del Mancomún que aparecían en el presupuesto anterior y que ahora mismo pues no aparecen, pero se irán incorporando todas esas infraestructuras. Lo que le falta al presupuesto del capítulo de agricultura y ganadería prácticamente es eso. Incluso está recogido todo el presupuesto para realizar FEAGA, porque tienes que empezar los procedimientos de contratación y licitación antes, pues tienes esa partida completa que sí quiso poner el consejero, porque será en abril, mayo, y ahí sí no puedes esperar a la incorporación de remanente, porque tendrías que empezar ya con la iniciación de esos expedientes.
Bien, José, yo, ¿en cuanto a presupuesto?
Sí, en cuanto a presupuesto, efectivamente 135 millones, el remanente, se hablaban casi de 200 y algo millones junto con las partidas estas que usted nos confirmará, pero vendrán de el presupuesto no ejecutado de 2021. Se critica mucho la capacidad o no de este grupo de gobierno para bueno, en fin, ejecutar el presupuesto. Yo sé que hay bastante presupuesto ejecutado, pero bueno, me gustaría que me dejara claro cómo son las circunstancias.
Vale, mira, te agradezco, José Chu, que me hagas esa pregunta, porque está todo el mundo con el presupuesto. Efectivamente, el presupuesto inicial del año pasado fueron 134 millones y pico. Si hablamos del presupuesto inicial, date cuenta que prácticamente a día de hoy tenemos ejecutados ya pagados, lo que es pagado, 90 millones de euros. 90 millones de euros en 8 meses y cumpliendo todos los procedimientos de contratación. Les recuerdo que el año pasado fueron 12 meses, podían saltarse los procedimientos de contratación porque estaban en emergencia, estábamos en estado de alarma, todos los procedimientos, las obras hidráulicas fueron por emergencia, eso no lo podemos hacer ahora porque está el estado de alarma, ya no lo tenemos, no podemos declarar las emergencias de la obra, son 92 millones de euros. Yo voy a contar aquí los 38 millones y medio del parque tecnológico, porque toda la gestión del Cabildo de Fuerteventura está hecha.
Está dentro de estos 90 que usted nos dice.
No. O sea, los 92 millones ya están pagados. Mm. Es decir, ya eso está en la calle pagado. 38 millones y medio son figura como RC, retención de crédito, porque el pleno del Cabildo, los 23 consejeros, los 22, porque Sandra Domínguez votó en contra, aprobó ya lo que es la ampliación del capital. La ampliación del capital, y después si quieren hablamos del tema del parque. Están esos 38 millones y medio, pero aparte, en comprometidos ya, que tiene, que no es NRC, NRC están esos 38 millones, pero comprometidos, que tienen nombre y apellido, esas partidas que están licitadas, que tienen tal, tenemos 52 millones de euros también. Es decir, y de aquí a las 2 semanas que, porque no se ha cerrado el presupuesto, ya, de aquí...
Si no los gasta...
No, pero eso no lo puedes tocar.
Pasarán a ser remanentes en otro ejercicio.
No, pero son de incorporado ya, porque ya están asignadas las partidas.
Ya están comprometidas.
Claro, por ahí, en esas partidas te tienes en cuenta lo que es la pista de atletismo de La Oliva. Ajá. Es verdad que no has gastado, que tú vas pagando por eso, pero ese dinero no lo puedes tocar. Tú ya no puedes contar con ese dinero, ¿vale? Uh-huh. Porque ya está asignado. Otra cosa es lo del parque, los 38 millones que sí figuran como RC. Pero te voy a hacer un análisis, porque a mí me gustaría, para que supiera, de los últimos años. Es verdad que en el 2021, y cuando hablemos de la licitación, yo no voy a tener problema en venir aquí y decir exactamente, porque quedan, hoy por ejemplo, firmaba la nómina, hasta el 31 de diciembre se sigue pagando y es cuando más se paga. Todos los convenios que tienes con grandes empresas, con Traxa, el mantenimiento de los senderos, el mantenimiento, se están haciendo ahora. El año pasado, vuelvo, insisto, 100 millones saltándote los procedimientos de contratación porque así te lo permitía la ley. En el 2018, 68 millones, en las mismas condiciones que nosotros, cumpliendo todos los procedimientos de administración, de contratación, perdón. En el 2019. En el 2017, 69 millones. En el 2016, 67 millones. En el 2015, 62 millones. Eso ha sido la ejecución del presupuesto. Y nosotros hemos incorporado dinero, el presupuesto inicial era de 130 y pico millones, yo lo tengo por aquí, y los ponía en el pleno del Cabildo. Es decir, en el 2020 el crédito total fue de 190 millones con 9 tal, la obligación reconocida fueron 100 millones, el porcentaje de ejecución fue de 52,63. Y me gusta volver a insistir, 12 meses y saltándose procedimientos de contratación porque así se lo permitía la ley. En el 2021 tenemos 261 millones porque hemos metido todo este dinero y contando con todo eso son 123, prácticamente lo que teníamos gastado si quitamos, solo sin quitar, y no te estoy contando lo que ya está comprometido, quitando los 38 millones, 35 millones del parque tecnológico. Y si hablamos del crédito inicial, es decir, lo que se aprueba ahora, pues prácticamente tienes gastado más del 91% del presupuesto. Del crédito inicial, que fueron 134 millones. Vale, eso sí hay que dejarlo claro porque están dando cifras, pero oye, Y si quieren les explico el parque tecnológico, porque también
es que le iba a preguntar por el parque tecnológico, pero concretamente por esos 38 millones de euros que se aprueban por 22 votos de los 23, y hay que votar en contra doña Sandra Domínguez, o sea que vota gobierno y oposición, y luego a la hora de celebrar la junta en el parque tecnológico para aprobar, en este caso, una vez aprobado en el Parlamento, en el Cabildo, en la Junta del Parque Tecnológico, bueno, pues se desmarca la oposición, se desmarca el Partido Socialista, que pide dejarlo sobre la mesa, aquello que ha votado a favor en el Cabildo, y en este caso, bueno, pues ni Nueva Canaria ni Podemos tampoco participa de esa votación, con lo cual se queda en el aire. No sé, explíquenos en qué situación se quedan todos esos proyectos que hasta ahora parecían ser o que iban a ser la alternativa económica al único modelo del turismo en la isla de Fuerteventura.
Que no es de ahora. Lo más triste es que esto no es de ahora, de hace 8 meses. A mí me gusta recordar a mi queridísimo Andrés Valerón, que fue cuando empezó con el parque tecnológico y la lucha que tuvimos para esa diversificación económica, y donde han estado representados personas de todos los colores políticos. Decía Claudio en una de las intervenciones, el Partido Popular ha estado en la oposición y siempre hemos levantado la mano porque es la única forma de apoyar al parque, de salir adelante. Fíjese, el Cabildo de Fuerteventura aprueba en septiembre una ampliación de capital, la parte política, la que decide, dice que sí, si hay que hacer una ampliación de capital de 38 millones al parque, y cuando tú llegas a la Junta General, que no es la parte política, no confundamos, la parte política se hace en el Cabildo, la Junta General es de la sociedad mercantil, es una actividad mercantil la que tienes ahí, que es prácticamente con esos 38 millones y medio, convertirlos en acciones para el parque.
Sí, pero la Junta General está compuesta por todos y cada uno de
los mismos, son los mismos, claro. Es decir, los mismos que votaron a favor de poner los 38 millones y hacer la ampliación de capital,
eso es lo que llama la atención.
Es que eso es lo que yo... Pero fíjese, y vuelvo y repito, la parte política sí es verdad que se celebra en el Cabildo, pero en el Parque Tecnológico es una sociedad mercantil. Ahí somos responsables, pero actuamos como responsables de una sociedad mercantil. Y yo soy de las que pienso que, oye, la política, si ellos no estaban de acuerdo, con todos los informes favorables se presentaron, tenían todos los informes, porque aquí tengo que asumir, oye, primero se intentó hacer de forma de darle una subvención, hubo un informe desfavorable de intervención y volvimos a empezar de cero. Retrasamos. Oye, pues vamos a hacerlo de esta manera. Ampliación de capital, que es lo mejor que viene, y si todos estamos de acuerdo, vale, todo el mundo de acuerdo. Y ahora, cuando eso, te vienes atrás. Es verdad que Alejandro Jorge pidió unos informes y ya se les han dado. Yo no sé lo que van a votar cuando tengamos otra vez la Junta General, porque ellos pedían informes sobre el tema, que vuelven, hicieron una memoria, el gerente del parque, de más de 55 folios, y donde se le explica todo dónde se va a invertir. Pero es que además, jurídicamente, porque ellos estaban diciendo, oye, y si no se puede llevar a cabo esa inversión, pero es que ya le han dicho que si no puedes llevar a cabo esa inversión, lo puedes retornar al Cabildo de Fuerteventura. Puedes hacer
tendría que hacer una reducción de capital.
Una reducción de capital que se puede hacer perfectamente y volver para atrás. Pero
ya
es que
están adquiridos los terrenos, ya.
Claro, estamos, fíjate.
El Partido Socialista, pero daba una rueda de prensa, que además presidía el secretario general, después estuvo aquí el lunes pasado, también lo explicó, de que, bueno, pues, que no el Partido Socialista no compartía que se hiciera una ampliación de capital. Sin dos cosas: una, calificación del suelo donde tenía que recogerse esa construcción, esas instalaciones donde se iba a llevar a cabo estos proyectos a los que iba destinado esos 38 millones, y dos, una consulta al mercado sobre la predisposición que había en este momento para, pasado el tiempo, para saber si realmente esas empresas, entre ellas Boeing y entre otras, bueno, pues estarían aún en condiciones y con ganas de participar de estas inversiones.
Vale, yo le pregunto al
partido. No, eso es lo que decía.
No, sí. Y antes de levantar la mano en el Cabildo, no sabía que tenían, que ellos, en la época que ellos gobernaban, se aprobó la declaración de interés insular de ese proyecto. Ellos lo tienen que saber. Bueno, en su
parece
época.
Parece que no, porque quiero decir, decía lo contrario.
No, pero es que no me traje la documentación, pero la documentación está ahí.
Sí, igual.
La declaración.
Tampoco le enseñó documentación, Sala.
No.
Es bueno que usted aclare por sobre eso. Lo dicho de.
Por ellos
aquí
aprobaron.
En el programa y luego en rueda de prensa por don Blas Acosta, que dijo que ni había declaración de interés, ni había calificación del suelo, ni tampoco consulta de mercado entre las empresas que habían mostrado interés.
Se está terminando el procedimiento, se llevará, yo creo que ya el órgano ambiental, porque tenía que pasar por el órgano ambiental, hubo ahí que volver al proceso de publicación y demás, pero se resolverá en estos días. Pero es que todo eso estaba sobre la mesa antes de votar en el Cabildo la ampliación de capital. Es decir, ahí no le surgieron dudas al Partido Socialista. Las dudas le surgieron cuando vamos a recibir, cuando el parque va a recibir todo este proyecto. Y vuelvo, insisto, y todo lo que se ha preguntado al mercado y todo eso lo tenían controlado. Ellos, en el tiempo de ellos, y nosotros levantamos la mano, aprobamos la declaración de interés insular de esos proyectos, porque son necesarios para Fuerteventura. Pero es más, en diciembre de 2020 aprobaban el plan estratégico donde contemplaban estos proyectos y era la consejera Marlene Figueroa. Pero es más, es que estos proyectos no son de ahora. Es que se llevaron a presentar a Madrid y tuvo el respaldo de Pedro Duque. Estamos hablando de cosas muy importantes. Y que no, insisto, no hay color político. Aquí siempre ha estado apoyando, porque lo tengo que decir así, siempre ha estado apoyando el Partido Socialista. Siempre ha estado ahí. Esto no es una cosa. Estos proyectos no son de 8 meses, que se están equivocando. Y yo he hablado con el secretario insular, he hablado con todos ellos. Este proyecto no tiene color político. Este proyecto es de la isla, estos proyectos son de la isla de Fuerteventura, donde todos los partidos políticos hemos apoyado. No nos equivoquemos. Y que hay que mirar. Yo antes de tener los 38 millones y medio en el banco parados que me están cobrando intereses, prefiero tenerlo en el parque tecnológico, que también es mío, que el único socio del parque tecnológico, el único socio es el Cabildo. Es decir, yo no tengo el dinero aquí, lo tengo aquí y tengo la posibilidad de hacer inversión. ¿A qué estoy esperando?
Oye, hay una lectura política que hacía Blas Acosta, bueno, lo hizo aquí el pasado lunes, que aceptar eso, algo que a mí me llamó la atención, significaría que lógicamente la ejecución del presupuesto de este año subiría en 38 millones y medio.
Pero es que yo ya la cuento como subida. Aunque ellos me lo quieran dejar fuera, la gente no entendería que tú en el pleno del Cabildo, es que esto, Santiago, me cabrea más, porque a mí no me preocupa la ejecución del presupuesto. A mí me preocupa que la isla de Fuerteventura tenga un futuro, que nuestros jóvenes no se tengan que ir fuera de Fuerteventura, que Fuerteventura esté en el centro de Europa en nuevas tecnologías. Eso es lo que me preocupa a mí. ¿Tú crees que yo me voy a preocupar de 38 millones arriba o abajo? Allá ellos. Nosotros hemos hecho el trabajo. Nosotros nos hemos preocupado y he tenido que hacer, y lo reconozco aquí, 2 expedientes, el primero con informe desfavorable. Y tuvimos que empezar de cero otra vez. Y tuvimos que empezar de cero. Y lo hicimos. Y con toda la humildad del mundo, y si nos equivocamos, lo decimos. Pero lo que no podemos hacer los políticos, que ante una oportunidad, y política, como una oportunidad como esto, quedarnos con de brazos cruzados y mirar para el otro lado, por si acaso mi ejecución de presupuesto llegue, es decir, lo ya pagado llegue a 140 millones de euros. Estamos por encima de eso.
Pásense es que prisa.
Estamos por encima de eso. Tenemos que tener prisa, miras de altura.
Dense prisa con los trámites que les queden, porque el señor Acosta dijo aquí que él está dispuesto, con sus consejeros del Cabildo, a acudir al Cabildo a celebrar una sesión, si es necesario, el día 31, y si es necesario, el día 1. Creo que fueron sus palabras. Sí,
pero es que ya lo tenemos, él que se informe.
Puso hasta la hora.
Es que, sí. que es necesario, es que es necesario, porque yo sé que nos hemos preocupado. Aquí ha estado Manolo Miranda.
Hombre, supongo que
con el gobierno
que va a votar a favor, ¿no?
Ha estado con el gobierno de Canarias y no puede dejar pasar esta oportunidad para la isla. Lo digo sinceramente, porque conozco a chicos y chicas que se han tenido que ir fuera a trabajar y están trabajando en proyectos importantes. Oye, y las misiones de drones y todo lo que está programado, el estratopor.
¿No es de ahora? ¿Desde cuánto hace que te suena lo del estratopor?
No, sí.
¿Ahora? Que no. No nos equivoquemos, son proyectos que están ahí, que son interesantes, y termina, me parece que el órgano ambiental se reúne esta semana y tendrá todo eso encaminado, porque no ha habido ningún rechazo. No nos equivoquemos, es una oportunidad para la isla de Fuerteventura. Y vuelvo y repito, la parte política la podemos dejar en el cabildo, pero en el parque tecnológico no nos la juguemos. Yo sí digo eso. Pido esa responsabilidad y sé que la va a tener el Partido Socialista y sé que la va a tener Alejandro Jorge, porque como me decía él, siempre hemos apoyado, él siempre ha estado en la oposición y ha apoyado el parque tecnológico, y la va a tener también Podemos, porque han estado ahí. Y yo no me voy a poner las medallitas, porque no, porque esto es de todos, de todos. Y vamos a intentar sacarlo adelante, porque insisto, una oportunidad única para la isla de Fuerteventura. Hablabas de empresas que todos conocemos que son bastante importantes en estos temas y que íbamos Fuerteventura más adelantada. Lo que nos ha costado, y ustedes son conscientes, de que Fuerteventura tuviera un parque tecnológico, porque quería todo para Gran Canaria o para Tenerife. ¿Cómo va a tener Fuerteventura un parque tecnológico si no tiene ni universidad? Pues vamos a empezar con algo. Y esta lucha sí, se lo recuerdo y vuelvo, insisto, de nuestro amigo Andrés Valerón, porque todos sabemos lo que él batalló porque Fuerteventura tuviera una infraestructura de este tipo y se apoyara estas cosas.
Bien, cambiando de tercio, José.
Cambiando de tercio, ¿hasta dónde quieres llegar con el tercio?
No, del tercio vamos a llegar al final a lo que todos nos gusta, que al final, que es el tema de... Si no, tengo una pregunta rápida, porque la consejera también es vicepresidenta primera, también es consejera de empleo.
A mí me gustaría, cambiando y llevando el mismo tercio donde lo llevaba antes, a mí me da, es solo una reflexión, no, tampoco hace falta que responda, que efectivamente volvemos al punto de partida. Esto es un problema de ordenación de suelo. Si lo que nos hace falta es suelo y un interés insular para tener un suelo en relación a la posibilidad de tener un parque tecnológico y financiación, pues seguimos en el mismo punto. No tenemos ordenación de suelo y eso es lo que está lastrando el futuro de Fuerteventura. Además, en esta línea, por ejemplo, el tema de las renovables, que hablaba usted antes del autoconsumo de renovables. Ahora se está abriendo un PERTE con el Estado español, con las empresas de renovables, para invertir en renovables en el Estado español. Y en Fuerteventura va a ser complicado, porque todavía no está también esa normativa en relación al suelo de las renovables. Y todo se está anquilosando en relación a la normativa del suelo. Ahí lo dejo, yo sé que usted lo sabe, hace el entonamiento de mea culpa, desde el 15, el 14, el 13, el 12 y así, pues la casa sin barrer, como decía Tero. Pero si quieres, Santiago, empezamos. No sé, el sociobarómetro
sería... No, perfecto, no, yo siempre, sinceramente, siempre he seguido de cerca la trayectoria del parque, lo sabe bien la vicepresidenta. Yo siempre he pensado que lo grande del parque, y así se ha vendido, es tener urbanizado todo el suelo, y todo el suelo ya calificado para el parque tecnológico. Es la diferencia que marca Fuerteventura con respecto a Tenerife y Gran Canaria, que no tienen parque tecnológico, lo tiene asignado dentro de la universidad. Y Fuerteventura tiene su propio parque tecnológico. Yo, sinceramente, le pregunto, escucho a don Blas Acosta, le escucho a usted, pero no llego a entender, lo siento, seré muy corto, pero no llego a entender que haya que recalificar suelo ahí donde está el suelo calificado, toda aquella urbanización. La gente que nos está escuchando dirá, y todo esto, aquello que está urbanizado allí, todo aquello que está preparado.
Pero es ahí donde va a ir.
Claro, pero eso no está calificado para, claro, para el parque tecnológico.
O sea, sí, para un tipo de proyecto. O sea, si tú tienes unas plantas, una serie de alturas, no tienes la normativa. Bueno, la normativa.
La altura, cierto, claro, ya se vivió con Disneyland.
La normativa municipal no lo permite. Vale, quiere interés insular.
Tiene interés insular, pero está declarado el interés insular.
El expediente está a punto de concluir, el interés insular, que es. ¿Qué es lo que declararon? Se declaró, yo ahora no recuerdo la fecha, pero ya está en el procedimiento y aparte de culminar. Por eso te digo que ellos pueden pedir todos los informes. Pidieron informes y se les ha dado otra vez nuevos informes e informes jurídicos.
Pero entiendo
y voy a nombrar al...
Cuando culmine el proceso se podrá habilitar el suelo y se dirá, mira, ya tienes el suelo.
Pero,
ya está liquidado el suelo.
Claro, pero eso ya es ya. Es decir, con preguntar e informarse saben que ese procedimiento se va a dar.
Esperemos que Tero tenga razón y haya pleno el 1 de enero. Siempre que
no, que tenga razón yo, no. Que tenga razón don Blas Acosta.
Claro,
que fue que lo dijo. Si era necesario, iría el 1 de enero o el 31 de diciembre.
Si puso como premisa que estuviera esa solución y la consejera dice que la solución ya está en marcha y estará en nada, cuando esté, me imagino que hablarán otra vez y todo este tema se solucionará por el bien de Fuerteventura.
Si no, la otra lectura que harían los oyentes y los vecinos de la isla de Fuerteventura es que aquí es no solamente unos por otro la casa sin barrer, que por lo menos sería la casa, sino que aquí no hay forma de caminar mientras estén los políticos. O sea, el problema no sería recalificar, sería la exterminación de la política. O sea, porque es que porque estamos hablando 34 millones y medio bloqueados sencillamente por un suelo que todos en Fuerteventura pensamos que está destinado para desarrollar. Hombre, hasta ahora lo que ponía las pegas, yo sé que ha habido problemas de suelo, y eso lo más que viene como el tiempo a dar y quitar razón. Ahora quita la razón a aquellos que decían que podían montarse, por ejemplo, Dreamland en el parque tecnológico, y no se podía porque no permitía las alturas el ayuntamiento. Pero en aquel momento no lo desmentía. Ahora el tiempo da la razón de que efectivamente se consultó el parque tecnológico y no tenía capacidad. Porque en lo que es, en lo que puede albergar el parque tecnológico, está en sus fines. Y no hay nada que se parezca, que esté más dentro de los fines que los proyectos que estábamos hablando con Boeing, drones y todas las startups esas, ¿no? O sea, eso no se entiende aquí en Fuerteventura.
Pero vuelvo, insisto, la declaración interés insular
se puede entender desde el punto de vista de que esto es sencillamente una jugada política, están sobre un damero jugando con el futuro de esta isla, punto, pelota.
Yo no vine a la política para jugar.
Bueno, no, digo lo que se puede,
el futuro,
lo que se puede
y
entender.
Por eso ahí es lo que pido, oye, vamos a ser responsables todos, y vuelvo, insisto, sin color político, el parque tecnológico es de todos, es de la isla de Fuerteventura, y apoyemos y no permitamos que no los pisen. Y ahí es donde estamos nosotros. Que tú pones ese dinero ahí y no supone que y no quiere decir que no lo pueda retornar al cabildo si no sale. Pero vamos a tener, darle la oportunidad. Darle la oportunidad. Bien. No cerrar las puertas.
Pues en este caso yo creo que está, conocemos ambas perspectivas del Partido Socialista, porque no solamente estuvo aquí, sino que además dio una rueda de prensa al día siguiente el propio Blas Acosta, acompañado de todos sus consejeros. Y bueno, pues sencillamente si la consejera y vicepresidenta primera dice que todo eso que están reclamando está en pleno trámite y que en breve espacio de tiempo va a estar culminado, pero que vamos, que el dinero está garantizado y que está amarrado ahí. Y si se hablaba de la utilización de ese dinero para el grado de ejecución del presupuesto, pero lo tiene ya consignado, la verdad es que son discusiones que no termino de entender. Pero bueno, es la postura de uno, la postura de otro, y nada hacemos ni nada avanzamos si seguimos enrocados en el mismo tema. Pero ha sido en cada uno de los municipios, cada vez que hay un plan de empleo, cada vez que se contrata gente, ha sido llamativo, sobre todo en Puerto Rosario, que si todos llevan, hay una serie de personas que tienen el mismo apellido, que son parientes, familia, no sé cuánto, no sé qué. Bien, ha habido un plan de empleo también en el Cabildo Ciudad de Fuerteventura. Creo que hay también una baja de ese plan de empleo que es un concejal de Tuinegue. Unos dicen que es porque no quería ponerse la ropa de obra y salir a la carretera. Otros dicen sencillamente que renunció. Y otros dicen que no cumplió lo oficial, la documentación oficial, lo que dice el expediente oficial es que no cumplió durante el periodo de prueba y por tanto se suspendió esa contratación. Bien, óigame, es llamativo, yo sé que lo tramita otro compañero suyo, Adargoma, pero usted lleva empleo, imagino que a la hora de ponerle en el haber los planes de empleo serán también suyos, pero bueno, en definitiva, usted es portavoz de su grupo y es vicepresidente primera del Cabildo. Se habló de otras personas en el Ayuntamiento de Puerto Rosario y se habló fuertemente por su organización de la vinculación familiar de los parentescos, de los primos, las novias, todo. Ahora pasa esto mismo se reproduce en el Cabildo Insular de Fuerteventura. Y claro, la gente dice, ¿y hasta cuándo van a seguir chupando de la misma teta los mismos? ¿De un partido o de otro? Porque Puerto fue de otro partido, no estaba el suyo gobernando. Claro, este tipo de cosas llaman y crujen en la población, y más en un momento tan fastidiado como el que estamos.
Tú lo has explicado bien, Santiago.
Ah, o sea que es verdad.
No, vamos a ver, verdad no. Tú haces un plan de empleo, pasa ese plan de empleo porque tiene listas y pasa por el Servicio Canario de Empleo, porque es gente que está al paro y cumple, te dicen que cumple y tu nombre.
Si el de larga duración no cumple, el concejal que...
No.
El
plan de empleo tiene la certificación del Servicio Canario de Empleo como que cumple, que tiene, que tal. Y respecto a lo otro, permítame a mí que venga, si quiere, el concejal de Tuineje y que explique él lo que pasa. Pero yo, por la ley de protección de datos, no voy a decir absolutamente nada, como comprenderá, ni de él ni de ningún otro trabajador respecto a los nombres que aparecen.
No nombraba a nadie, yo un concejal. No. Yo también conozco la ley de protección de datos y si un concejal no quiere ponerse la ropa, no tiene nada que ver con la cosa.
No, pero por eso no voy a...
Es sencillamente no cumplir con un requisito, punto, pero punto.
Vale, eso en ese sentido, ahí está.
Pero no afecta a la ley de protección de datos. Bien, pero vamos, en este caso, que se ponga en cuestión el hecho de que se contrate a determinadas familias y a varias personas vinculadas a los mismos políticos... Bueno, ahí no hay nada que decir por parte
de... Yo llevo el plan de empleo de Coalición Canaria, no hay ninguna familia, ni hay nada. Nombres y apellidos te aparecen muchísimo y de verdad que me imagino que el consejero Adargoma y yo misma, que también me responsabilizo, no identificas, en ese momento no identificas, a ti lo que te interesa es sacar el plan de empleo, como hemos sacado los NOE, como estamos sacando, intentando sacar otros planes, uno nuevo que saca el gobierno, de nuevas experiencias, y seguiremos sacando. Tenemos un problema con los PFAE. Los PFAE al Cabildo de Fuerteventura no le conceden ni un solo PFAE porque dicen que las aulas no están homologadas. Primero dijeron que no llegábamos a la puntuación. Están en el tema de... En la resolución, la provisional, saldrá la definitiva, pero es la primera vez que al Cabildo de Fuerteventura no le conceden ni un PFAE. Y las aulas homologadas... Nosotros lo que intentábamos es, pusimos dos aulas en centros, en el Pozo Negro, que ya se utilizaban como para PFAE, pusimos el PFAE también del Palacio de Congreso, donde se estaba dando el de restauración, el mismo PFAE, tampoco nos los concede. Pusimos en la estación de guagua de Morrojable un PFAE para el tema de turismo, porque sabemos todos los problemas que tiene la gente del sur para llegar pues a Tefía, que tendrían que coger dos guaguas, y hemos hecho y presentado todo en tiempo. Decían que si no habíamos hecho los requerimientos, no contestado los requerimientos, están todas las fechas contestadas, teníamos hasta final. Y aquí vamos a ver lo que pasa en la resolución definitiva. Pero que en estos momentos, esta mañana venía para arriba también y me decían que un alcalde de Lanzarote también protestaba lo mismo, quien tiene que homologar los centros, las aulas, es el gobierno de Canarias. Nosotros hemos hecho esa solicitud de intentar homologar aulas pertenecientes, de espacios pertenecientes al Cabildo, en Morrojable, en Antigua y en la estación biológica de La Oliva, ya te digo, para intentar que la gente tenga oportunidades, los problemas de los desplazamientos y más en el tiempo que corre los COVID de la situación esta, pues intentar llevar la oportunidad de empleo a esas zonas, de formación con alternancia de empleo a esas zonas, y estamos esperando también que nos conteste, y eso es un tema preocupante. He hablado con la consejera. En julio tuvimos una reunión con técnicos que lleva los PFAE, nos animaron a hacerlo porque considero que son PFAE bastante importantes, y ya te digo, estamos pendientes de que nos autoricen, porque son nuevos PFAE con nuevas oportunidades. Hablamos de un PFAE de agricultura y ganadería y con el tema del queso, hablamos de otro PFAE de construcción que se daba en el parque, en Pozo Negro. Lo único que le cambiamos el nivel, habíamos hecho el 2 y queríamos empezar otra vez de cero para toda esa gente que no tiene la formación adecuada. Hablábamos de un PFAE en el CAF por todas las obras que van a salir de agua, para el tema de la gente, que ir formando a la gente en el tema de todas las infraestructuras hidráulicas. Hablamos de un PFAE, como te dije antes, de turismo en la estación de guaguas de Morrojable, un PFAE de cultura, de tema cultural, por la zona centro en el auditorio de Antigua, y otro PFAE, son los que hemos presentado, otro PFAE en el Parque Tecnológico para el tema de páginas web. Y lo que nos justificaron es, primero, ya te digo, salió una resolución que no llegábamos a la puntuación mínima. Nos extrañaban, porque hablé con el técnico y me dice, pero es que yo te puse la puntuación máxima de los PFAE. Cambiaron la resolución provisional y ahora es porque no están homologadas esas aulas. Y vamos a ver lo que nos pasa. Pero sé que hay varios ayuntamientos que también están en la situación nuestra.
Bien, pues Tero, en este caso, José Yu, ¿alguna pregunta más, algún tema más?
Sí, a mí me gustaría, lo hablábamos hace un segundo y me decías que hablaríamos de eso luego, la parte de sociobarómetro, pero no la parte política, que se la dejo para el final si quieres. Yo entiendo que los PFAE, es verdad que es muy interesante, los PFAE crean empleo, forman a la gente, pero no son la solución. Yo creo que usted es consciente de que los PFAE son simplemente parches que se ponen en tiempos tiempos económicamente rancios como estos, ¿no? El paro es la mayor preocupación de los canarios en general, con muchísima diferencia con el segundo, que el segundo es la crisis económica o los problemas de índole económico. O sea, más de lo mismo, ¿no? Es subir a un carro a otro. En este sentido, el Cabildo de Fuerteventura entiende, creo yo, que el empleo lo crea las empresas, no lo crean las administraciones. Está subiendo el número de funcionarios, pero el empleo lo crean las administraciones. ¿De qué manera puede las instituciones echar una mano para que el mundo empresarial pueda prosperar en Fuerteventura? Porque la cosa, y no hablo de subvenciones, hablo de lo que hablábamos hace un rato. ¿Cuándo, es la pregunta que quiero hacerle, estará el PIOF? ¿Esta legislatura, la siguiente, la próxima? ¿Cuándo puede un empresario esperar a venir a llegar a Fuerteventura con garantías para poder crear empleo, que es lo que en realidad le preocupa a los canarios? ¿Cuándo los políticos se pondrán del lado de la economía y de los empresarios?
Buena pregunta también, José Chu. Vamos a ver, la ley iba a cambiar para todo el tema del PIOF. Me parece que ya fue aprobada en el Parlamento. Estamos esperando que publique para saber exactamente cuál es el punto de partida del PIOF, si se hace modificación sustancial o no se hace modificación sustancial, si tenemos que recurrir a ese PIOF que estaba ya prácticamente terminado del 2015. Recuerden ustedes, yo no voy a nombrar a nadie, quién era el responsable de ordenación del territorio durante el 2015 al 2019, y seguimos con el problema del PIOF. Ese es un problema serio que tendríamos que tener resuelto, eso más las ordenanzas, los planes de ordenación de los recursos naturales. Son muchos, muchos temas de ordenación del territorio que tienen que estar resueltos.
¿Esta legislatura?
Debería de estar resuelto en esta legislatura, pero yo te soy sincera, de la misma forma que tal, lo veo complicado, José Cho.
Bueno. El responsable de la pasada legislatura era Blas Acosta, y también dijo que lo iba a resolver y tampoco lo resolvió. Eso no hay nada que...
Yo sé la situación en la que está, y yo no te voy a decir se va a resolver esta legislatura
No se va a resolver porque no hay nada. Pero sin embargo, creo que se contrató a una empresa para llevar a cabo el desarrollo del plan insular, ¿no?
Vamos a ver, lo que se estaba haciendo es... Lo que se hizo la legislatura pasada es contratar varios proyectitos. Ahí están mirando lo de la licitación, para estás hablando de los de GESPLAN.
GESPLAN, sí. Vale. Lo dijo en rueda de prensa, en el salón de pleno, presidente del Cabildo, que iba a encargarlo. Él usa una forma de
recibirlo, pero con bueno. Con la licitación de sacar todos esos instrumentos GESPLAN,
Claro, porque mientras no se dé eso, si no tiene seguridad el Cabildo de cuál es el camino que debe coger, mucho menos le podemos exigir a los ayuntamientos el que pueda aprobar su documento. Yo sé que son cosas distintas, pero claro, si después me tengo que adaptar al plan insular, pues también es lo mismo. O sea, si el plan insular se tiene que adaptar a una norma superior del gobierno de Canarias, el ayuntamiento tendría que adaptarse luego al plan. O sea que estamos siempre hablando de una inestabilidad, que lo que sí está claro es que ha ido dejando en el camino millones en inversiones para la isla de Fuerteventura.
También hubo debate, Santiago, en si se hacía con una empresa externa o si se hacía
Sí, pero el presidente y el grupo de gobierno decidieron que se hiciera con recursos.
Sí, bueno, refiero que
pero, y a través del plan.
No es de ahora, eso venía no. Se estaba gestionando antes de entrar nosotros al gobierno. Pero sí es verdad, te voy a decir, que la nueva ley del suelo le da más autoridad, más autonomía a los propios ayuntamientos. Ellos son los que... la guerra ya no está en el cabildo de dibujar y marcar las rayas donde lo pones, el suelo turístico o no suelo turístico. Eso es de los ayuntamientos y ese es trabajo del ayuntamiento. Sé que el ayuntamiento el ayuntamiento de Betancuria me parece que lo tenía y el ayuntamiento de Pájara lo está elaborando. Hay otros ayuntamientos que ni siquiera han empezado. Y no es por criticar, es lo que estás diciendo. Tristemente, esa es la realidad de Fuerteventura. Tenemos que garantizar las inversiones de las empresas. Y para eso necesitamos un PIOF y necesitamos los planes generales de los distintos ayuntamientos. Si queremos que Fuerteventura avance, esa es la realidad.
Claro, o sea, está clarísimo, ¿no? No a estas alturas...
No se le esconde a nadie.
Ya no se le esconde a nadie. ¿Cuál es? Lo que pasa es que cuando se marcan las cartas, pues no funciona, ¿no? Y ahí han tenido... todos los partidos políticos, todas las siglas, todas las banderas tienen su responsabilidad. Claro, ahora los ayuntamientos son los que declaran interés municipal, pero también por encima de eso está el interés general, perdón, el interés insular, y por encima del interés insular está el interés regional. Y al final yo me la hizo y me la como, somos el que saque más rápido el comodín es el que se lo lleva. Y ahí tenemos un sinfín de proyectos que se han quedado empantanados y otros perdidos en la isla de Fuerteventura. Son 15 minutos, nos queda muy poquito. A mí no me gustaría dejar, y la última invitada de esta temporada es Lola García. Lola tiene su trayectoria en el Parlamento la pasada legislatura y en este caso me gustaría saber cómo se recibe el sociobarómetro de Canarias que ha realizado el pasado mes de noviembre, la UNED, en la estimación de voto en el apartado 7.1, punto Canarias, habla de la estimación de voto al Parlamento en porcentaje. Es llamativa los datos que aquí se dan, y bueno, hoy sale también lo del sí, no sé por dónde irán, pero bueno, irán por donde marque un poquito el cocinero, pero en este caso no dudo que tengan, como todos, tengan su cocina, hasta las encuestas particulares de los partidos también son cocinadas para enseñarla luego a la parroquia, pero en este caso los datos son los que están, son una fotografía y los quiero, seguro que ya lo habrá visto, salió en toda la prensa publicado ayer, esto es de antes de ayer, y bueno, pues el PSOE pasaría de 29,2 a 34,5, se dispara y podría hasta gobernar en solitario en el mejor de los casos. Coalición Canaria tiene una caída importante del 23,1 cae al 18,3, casi 5 puntos cae y 6 puntos con respecto al Partido Socialista, que se distancia más, ya había distancia, pero además le sigue subiendo el Partido Popular, que en este caso, bueno, pues casi saca los mismos resultados que Coalición Canaria, tenía un 14,5 y se dispara al 17,8, 3,3 se dispara el Partido Popular. Nueva Canarias del 9,2 salta al 9,7, aunque lo deja ahí en una nebulosa de entre 4 y 7, o sea que, bueno, pues, me imagino que, bueno, la servilleta de algún político dirá lo que quiera y para él serán 8, pero la realidad es que puede quedarse en 4 y perder 1, puede quedarse como está, subir otro, vamos, es lo mismo que yo cuando le escribo a los Reyes Magos. Y en el caso de Podemos, cae de una forma importante, junto con Coalición Canaria es el siguiente que cae, que es en este caso del 8,5 que sacó en las pasadas elecciones del 19, cae el 6,6. Vox entra en el Parlamento, pudiera entrar, se habla de 1,2, sube del 2,5 de porcentaje de voto al 5,4. Ciudadanos desaparece y Asamblea Socialista de La Gomera con tan solo, bueno, duplica su resultado, del 0,4 sube al 0,8. Y bueno, pues en este caso, y estamos hablando de la lista general, no de la regional, pero de la lista general, bueno, pues en este caso al Parlamento de Canarias, Asamblea Socialista La Gomera, del 0,4 sube al 0,8, con lo cual mantendría los tres diputados. ¿Cómo se ven estos datos? ¿Cómo se ven estas cifras? Bueno, lo de La Gomera se entiende, porque todo lo que pide por esa boquita, ya lo veremos mañana y pasado, Casimiro Curbelo, si se le ocurre poner un un marabú de esos de carnavales en un mirador, ahí va corriendo el gobierno y se lo pone.
Empiezo por eso último, Santiago. Nos acusaban a nosotros.
Yo quisiera un Casimiro Culpero.
No. Es que es lo que decíamos. Empiezo por eso último. Se cargaron la ley electoral, la triple paridad, donde nos trataban a todas las islas. Había un equilibrio entre las islas capitalinas y las no capitalinas, porque pensaban que iban a cambiar las cosas, y las cosas no han cambiado nada. Sigue mandando, yo creo que sigue mandando más que antes el señor Casimiro Curbelo. Respecto al... Y los tiene cabreados ahí las guerras entre Casimiro y Román, porque no le afloja, pero al final consigue lo que quiere siempre. Y respecto a las encuestas, como bien dices, depende quién las cocine. Yo recuerdo que cuando me presenté en política iba la número 3, por el follón que se formó en Coalición Canaria, de quién iba, quién no iba, quitaron de las listas, que no quitaron de las listas, pensando que no iba a entrar, porque decían que nos daban 2, y al final me vi la legislatura pasada en el Parlamento. Yo nunca pensé que iba a dejar la educación. Te lo digo así claramente, porque se peleaban porque nadie quería ir en el número 3 en Coalición Canaria, porque pensaban que no iban a salir. Por eso renunció a alguno que hoy está en el Partido Socialista. Pero... como no tenía ese empeño de coger escaño, no sabíamos si lo íbamos a coger, pero sí tengo claro una cosa, que estaré donde me diga el partido, trabajaré por esta isla, y el día que lleguen las elecciones, quien tiene que decidir son los ciudadanos de Fuerteventura, con responsabilidad, eso sí, y verá lo que hemos trabajado, lo que no hemos trabajado. Ese día es cuando les toca a la ciudadanía decidir... su derecho al voto, y decidir quién tiene que seguir o quién no tiene que seguir.
Bien, ¿algún dato, alguna pregunta respecto de sociobarómetro esa encuesta que como la canta los
ahora resultados? Puede haber un estado de opinión y dentro de un año igual hay otro, y no sé, depende de las cosas que acontezcan en
sí, claro,
en
fotografía de un día, o sea,
en el mundo político, y bueno, pues ya veremos, y que cada cual vaya apretando y que cada cual intente sacar lo que pueda.
Tengo un amigo que hacía una extrapolación de esos datos al cabildo de Fuerte, o sea, a lo que significaría estos resultados del sociobarómetro ahora mismo en unos datos al cabildo insular de Fuerteventura, y si soy capaz de ponerlo rápidamente a la vista, bueno, pues sitúa en un punto realmente interesante para como reflexión. No creo que sea tan interesante para Coalición Canaria. Si estos datos de ahora se extrapolasen, de sociobarómetro, que habla del Parlamento de Canarias por islas y demás, habla sobre la lista general, sobre la lista. Pero si estos datos, estas cifras, porque luego habla de cifras y ahí ya se puede hacer más cosas, ¿no? Pero si esto fuera extrapolado al Cabildo Insular de Fuerteventura, según estos datos, el Partido Socialista podría tener 10 escaños, 10. Consejero en el cabildo, Coalición Canaria caería hasta 5 consejeros, el Partido Popular mantendría los 4, Nueva Canaria bajaría 1, Unidas Podemos bajaría 1, o sea, serían 10 para el PSOE, 5 para Coalición, 4 para el PP, 2 para Nueva Canaria, 1 para Podemos, y Vox obtendría también un consejero. Y claro, ante esta mezcolanza, no sé, cabe cualquier fórmula, porque 10 del PSOE no significa que gobierne, porque hay suma en el resto. O sea, Coalición podría, con su socio preferente, que es el PP, hacer 9, con Nueva Canaria 2 más, por mantener el pacto que hay ahora, serían 11, y bueno, no creo que con Unidas Podemos, pero sí podría ser con Vox, que tiene 1, y entonces entramos por seguir por la derecha. Entraríamos en 12, mayoría absoluta.
Yo no me considero de la derecha, Santiago.
Pero pacta con ellos. Pero, bueno. Pero en este caso digo que por cuenta se pueden hacer todas, ¿no? Bueno, sencillamente esa es la fórmula. No sé cómo lo ve.
Santiago, hay que tener en cuenta que hay un voto. Cada vez menos, es verdad que cada vez es menos, porque cada vez hay más gente que no es nacida en Fuerteventura, hay mucha gente que ya lleva muchos años, que bueno, que es como si lo fuera, pero hay un componente de voto personal y de voto, el voto ideológico es cuando te ciñes a Fuerteventura es menor a un voto que, por ejemplo, que se pudiera emitir para unas elecciones generales e incluso para el Parlamento de
Canarias. Cambia siempre, cambia.
Cambia totalmente, bueno. Y cuando no tienes cabeza de listas todavía, pues es muy difícil esas encuestas. Es decir, cuando ya tengamos...
No, la del gobierno que sí tiene cabeza de lista.
Bueno, las del gobierno, por eso. Las que no tienen son las otras. Bueno, el gobierno de Canarias sí tiene, pero el parlamento aquí en Fuerteventura no sabemos quién son los cabezas de lista de los diferentes.
Yo no dudo.
Bueno,
los imaginamos.
Bueno, puede haber sorpresas, ¿eh? Aquí siempre nos sorprende. Ya, bueno. Y nosotros también tenemos nuestras encuestas y cada uno tendrá que ver su partido.
Son totalmente diferentes
y todos los grupos políticos en estas fechas tendrán sus partidos. Por eso mismo.
¿Coalición Canaria no se conocen las encuestas,
Robert? ¿Eh? Sí, se conoce.
Ah, bueno, yo decía que si no.
Públicamente no. En cada partido lo conoce su parroquia.
Por eso te digo, Tero, que esto... Único que tenemos que hacer, los que tenemos responsabilidad de estar al frente de un gobierno, es trabajar. Bueno. Y el día que se pongan las elecciones, los ciudadanos elijan con total libertad, pero que ejerzan su derecho al voto.
Muy bien, pues, Lola García, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en esta última edición de Análisis. Y bueno, pues, además... de darnos respuesta a todos los temas que hemos planteado, clarificar la postura, lógicamente, enfrentada con la del propio Partido Socialista, con el secretario general y viceconsejero de Economía e Internacionalización, Blas Acosta, en cuanto al tema del parque, y bueno, pues también, bueno, pues sin desear esos los resultados que usted vaticina de los presupuestos, pues en este caso estaríamos de enhorabuena si todo ese porcentaje resulta como ejecutado en el Cabildo en Ciudad de Fuerteventura. Terorito, gracias por acompañarnos. Gracias. Felices fiestas con toda la familia. Cuídese.
Bueno. Sí, felicidades para todos y para los oyentes en general. Y, bueno. Y pues, mucho cuidado, mucha responsabilidad, porque el bichito ese se expande, queda mío.
Va peor. Bien, pues, José Yu, Arma, gracias también.
Lo mismo, encantado, un 21 medio ruin, a ver el 22 si viene mejor.
Esperemos que sí, pero las cosas pintan mal en estas Navidades, ¿no? Y mucho más para enero, por cierto.
Mi tío decía año penco.
Peor que año penco.
Si me permite, Santiago, pues efectivamente.
Y en este caso, muchas gracias, Lola García.
Muchas gracias a ustedes por todo lo que el trabajo que hacen, permitirnos pues venir aquí e informar a la población del trabajo que también hacemos. Y sobre todo, pues en estas fechas que vienen ahora, lo más que les deseamos a la población de Fuerteventura es mucha salud, porque con ello no solo hablamos de salud, sino también del tejido productivo, de la economía de la isla sin mejora. Y mucha responsabilidad, como dice Tero, porque estamos en una situación muy crítica y que no nos fastidie este bicho las Navidades. Así que muchas felicidades a todos y a disfrutar, y que tengamos mucha ilusión y mucha esperanza para el 2022. Muchas gracias, Santiago.
Saludos. Felices fiestas.
Gracias.
Nos quedamos nosotros con una pausa musical y publicitaria. La Lotería Nacional también va a ocupar esta semana de una manera importante. Hay lugares donde además va a ser un año raro, porque se está vendiendo toda la lotería que se puso en el mercado, pero es que además el día 22 se declaran en huelga a los propios loteros, porque el porcentaje ya les resulta corto. Por tanto, vamos a tener un día 22 raro, sonando por un lado el sorteo y por otro lado cerrando las propias administraciones de lotería. Vamos a tener mañana y pasado en directo, podrán ustedes escucharlo sin intérprete de ningún tipo. Se lo ofrecemos así, a pelo, directamente. La intervención de cada uno de los portavoces de los diferentes grupos políticos. Hay dos tandas, una en la defensa o no de los presupuestos y otra ya luego cuando entramos en todo lo que son los paquetes ya de las enmiendas. Podrán conocer, por tanto, de primera mano las réplicas, contrarréplicas, las disposiciones de los diputados. Será mañana y pasado desde el Parlamento de Canarias hacia donde nos dirigimos en el día de hoy. Pero hoy avanzamos un poquito más y hoy, como lunes, queremos acabar también nuestro espacio de Parlamento, aunque lo acabaremos el miércoles, de ahí despediremos la programación. Hoy van a estar con nosotros, Ricardo de la Puente Armas, que es del Grupo Mixto. Van a estar con nosotros también vía telefónica Australia Navarro, presidenta del Grupo Parlamentario del Partido Popular, Virina Espino, también del Grupo Mixto, después de que hiciéramos un recorrido con los diputados, con uno de cada grupo, la pasada semana, con respecto a los presupuestos de la comunidad autónoma. Si la pasada semana lo veíamos desde el punto de vista de Fuerteventura, hoy lo vamos a ver en aspectos generales. Saludos, hasta dentro de unos minutos.